Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas. Noticias de esta semana. La primera noticia es que Maradona anunció que va a donar toda su herencia. ¿Por qué? Porque Janina posteó en stories que su papá estaba con problemas de salud, ella dice como que la gente de su alrededor no lo cuida, que lo están hundiendo, que está muy mal. Después Ángel de Brito y Jorge Rial contaron que este comentario de Janina Maradona surgió porque ellas fueron al cumpleaños del Diego y se ve que lo vieron en un estado como muy pasado y muy mal, se habló de vómitos, de cosas que después se negaron, pero bueno, esta es como la información que manejan, que yo sé que Ángel de Brito es medio amigo de Dalma, así que bueno, lo voy a considerar como una información que puede llegar a ser verdadera. Y Diego después de eso subió un video diciendo que no le va a dejar nada a sus hijas, sino que va a donar toda su herencia, y está con esta línea que es la que está manejando hace tiempo de que me devuelvan todo lo que me falta, que es como medio la denuncia que le hacía Claudia. Esto no es legal en Argentina, digamos, ¿no? Puede disponer como quiera un tercio, pero el resto le corresponde a sus legítimos herederos. No sé, Tami, vos que sabés de este tema, que sos abogada.
De legalidades no puedo hablar nada, pero sí, o sea, esto que dice de voy a donar todo no es viable, no existe, no es algo que puede suceder. Hay una parte que sí o sí se las tiene que dejar, un mínimo que le tiene que dejar sí o sí a cada uno de sus 40 hijas. Incluidas Dalma y Janina, claro. Usted enojado. Recordemos que esto es en un contexto en el que Maradona denunció a Claudia Villafañe y medio, no sé si están en la causa real, pero trata de cómplices a Dalma y Janina por robo de sus pertenencias.
Sí, habla tipo de unas camisetas que son
un montón de objetos que tienen un montón de valor porque se trata de Diego Maradona, pero en realidad son como objetos del orden del recuerdo. O sea, la Claudia venía juntando desde que estaban juntos la camiseta, el recortito, el no sé qué, y hay mucho de eso que ahora vale mucha plata, y él dice que se lo robó, y ella dice, no, yo lo junté, nunca lo robé. Entonces está esa causa, y después ella hizo una causa, también abrió una denuncia, digamos, muy interesante, que es que lo denunció por violencia de género, por silenciarla y por tratar de manipularla con y digamos, ¿cómo se dice? Como
con el dinero, digamos.
Si quiero usar una palabra muy así legal, que no me sale ahora, pero digamos, mantenerla controlada a partir de las denuncias. O sea, utilizó como un recurso bastante violento las denuncias en respuesta a que Claudia siguiera con su vida y tuviera un novio nuevo, que es Jorge Tayana. No ese Jorge Tayana que están pensando, sino otro señor que casualmente se llama Jorge Tayana.
Pero hubiese sido lindo que sea ese que estábamos
pensando. A mí me gusta pensar que es ese. Bueno, la noticia número 2 es que Julieta Ortega está saliendo con Camilo Bacanarbaja, que es ese Camilo Bacanarbaja.
Ustedes se preguntarán quién es Camilo Bacanarbaja. Hay uno solo.
Hay uno solo. Y es el ex de Flor Kirchner y el papá de su hija Elena. O sea, es el ex yerno de CFK.
Sí.
Amamos. Bueno, y esta actriz, Julieta Ortega, está saliendo con él. Blanquearon atrás de Instagram. Ella en stories, él con un posteo.
¿Julieta Ortega es cuca?
Es BFF de Andrea Rincón.
Amo.
Creo que no puede ser tipo BFF de Andrea si no se cuca.
Tengo unas ganas de ser amiga de Andrea Rincón. Ay, históricas. Sí.
Bueno, nada, Camilo, si no saben quién es, se lo contamos. Es hijo de Fernando Bacanarbaja, uno de los fundadores de Montoneros. Su mamá también era parte de Montoneros. Tiene aprox 33 años, es bastante joven, forma parte de la Cámpora.
Y nada, está metido como en el barro
en
de
esa,
la política.
En esa. Y un dato que damos es que ella le lleva bastantes años, casi 15.
Hermoso.
Amo.
La tercera noticia de esta semana es que ídola popular Pilar Gamboa está embarazada. Pilar Gamboa es una persona que todo lo que hace está bien, porque sí. Es una persona que solo sabe tomar buenas decisiones y ser increíble. Ganó esta semana el ACE a Mejor Actriz por Petróleo y también ganó con su compañera de Piel de Lava, ganaron por la escritura de Petróleo, la obra de teatro que están haciendo con Piel de Lava, que es el grupo de cuatro actrices de que ella forma parte. Vayan a ver Petróleo si no lo vieron, igual si no lo viste y dicen una bruja, pues es la mejor obra que tiene la Capital Federal para dar. Su pareja es Ignacio Sánchez Metre, otro tipo capo, director de teatro, copado, es una pareja de gente copada y cool. Está embarazada.
Ella nos cae tan bien.
No, la amo. Pero bueno, está embarazada.
La felicitamos. La noticia número 4 es mucho menos feliz, ya me deprimí. La hija de Andrea del Boca denunció a su padre y a Amalia Granata por abuso sexual.
Esto no me lo esperaba.
Esto es un montón.
Es un montón. Mirá que yo, Amalia Granata, me parece el mal, pero nunca imaginé.
Sí, esto es como un nuevo nivel de mal que desbloqueó Amalia. Bueno, esto es así. Vamos a tratar. Esto es como un... Hay que tipo remontarnos flashback a 14 años. Es como muy intenso. Esta historia es muy larga. Es así. Andrea del Boca estuvo en pareja con un señor hace muchos, muchos años que se llama Ricardo Biasotti. Tuvieron una hija llamada Ana Kiera que acaba de cumplir los 18 años. Esto no lo recuerdo bien, lo debería chequear, pero allá hace un tiempo Andrea se separó en medio de denuncias de violencia de género. Y hace 10 años que este señor Biasotti no ve a Ana Kiera. Ahora que ella cumplió la mayoría de edad, se reabre una causa por abuso sexual, que está llevando adelante la misma hija, digamos, más allá de su madre, que obviamente era la que la llevaba antes, está llevando adelante esta causa por abuso sexual. Y lo que pasó es que el abogado de Ana salió a decir que en esta causa es muy posible que también se denuncie a María Granata, que fue pareja de Ricardo entre 2004 y 2005. La denuncia sería por... lo que cuenta ella es que la metían desnuda en la cama de ellos dos y la hacían ver pornografía. Dios. Esto no hay dudas de que califica como violencia, como abuso sexual infantil. Bueno, lo que sucede ahora es que esta denuncia a Amalia todavía no existe. La estarían por hacer. Obviamente, ella ya salió a hablar y a decir que esto es una operación de la policía tradicional y como que, tipo, quieren bajarme y no saben cómo hacer. Obviamente, si esta denuncia se hace... Amalia no podría asumir como legisladora de Santa Fe en diciembre. Y por último, perdón, hay un dato que es muy interesting. Sí.
Perdón, me cuesta.
Que es que hace 14 años...
Muy oscuro todo.
Cuando, Andrea, la mamá, ya había arrancado esta denuncia, Ricardo la denuncia a ella por calumnias y perjurias y le propone dar de baja esto si ella se compromete legalmente a no denunciarlo por abuso. O sea, claro. Señor, se está perjudicando. No,
él es un hijo de la mierda, es confirmadísimo.
Confirmadísimo, pero bueno, tampoco nos sorprendería tanto que Amalia sea una hija de la mierda, ¿no es cierto?
No es cierto. En la quinta noticia de esta semana, hay rumores de que Kylie Jenner está saliendo con Drake. Si no sabes quién es ninguno de los dos, bueno, por ahí no sos merecedor o merecedora de este podcast. Pero bueno, Kylie Jenner es la menor, es más chica que Kendall.
Sí, es la más chica.
Es la menor de la familia Kardashian. Y sabemos que es tipo la más millonaria, tiene una marca de maquillaje, etcétera. Ella salía con el rapero Travis Scott, lo contamos hace poco que se separaron, pero se llevan bien porque tienen una hija llamada Stormy. Y bueno... A Drake siempre le gusta ir cambiando de pareja, se lo ve con 25 millones de mujeres por año y hace poco fue el cumpleaños de él y se la vio a ella, parece, medio coqueteando con él. Igual nada, no sabemos si fue un garche una noche o hay un vínculo ahí.
A mí me da que culiaron, pero no sé. O sea, por ahora no hay, realmente es como un rumor basado en la nada misma y basado en que Kylie y Drake estuvieron en la misma habitación y es como un match que sería interesante, pero por ahora no hay ni fotos y hasta una fuente cercana a las hermanas Kardashian dijo que son solo amigos. Por ahora la revista People también dijo que hay onda entre ellos, pero que no pasa nada aún.
Bueno, en el tema que queríamos charlar en profundidad sobre hoy, o sea, obvio que yo quería charlar este tema en profundidad y la convencí a Tami como varias veces, es sobre la soledad. Eleonora Wexler hace poco en una entrevista habló sobre que está soltera, ya estuvo mucho tiempo en pareja y siempre le preguntan, tipo, ¿cuándo te pones en pareja de nuevo? Y ella como, no, dice como, me llevo bien con mi soledad. La verdad que ese no fue el título de la noticia, lo agarré porque quería hablar de la soledad. Uh-huh. Y Eleonora me dio un puntapié y la verdad que en la farándula... hay un tema con la manera en la que se trata la soltería y la soledad. Hay un tema en la manera en la que se encaras. Desde el momento en que una famosa o un famoso corta, automáticamente empiezan las preguntas, ¿estás en pareja? ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? Y en ningún momento hay una reivindicación o un como, bueno, ¿y cómo te trata esta nueva etapa? Como más como, bueno, estás planeando y vas a congelar. Natalie Pérez estuvo diciendo en las notas esta semana que iba a congelar óvulos porque está separada y tiene 33 años. Bueno, digo, hay como toda una carga bastante grande sobre el hecho de no estar en pareja en la farándula.
Sí, algo muy curioso es, por ejemplo, cuando se separa alguien o estuvo sin pareja un tiempo y le preguntan, ¿estás solo?
Sí.
O sea, estar sin pareja es estar solo.
Así es.
Sole.
Bueno,
Rari.
Sí, rarísimo.
Un caso que nos encanta a nosotras y de quien hablamos siempre es nuestra amiga personal Sol Pérez.
La fundadora de este podcast, se podría decir.
La fundadora, sí, nos unió algo de Sol, creo. Es como la llevamos ahí en una estampita. Sol es una chica que siempre está, parece, como buscando novio, que está bien. O sea, sabemos que ella evidentemente es algo que desea estar en pareja. Y si está en pareja y está enamorada, la felicitamos. Pero ella siempre es como, bueno, ¿dónde viene? ¿Cuándo va a aparecer el novio de Sol Pérez? ¿Cuándo aparece? ¿Entendés? Como que siempre es un personaje que un poco viene de algo, obviamente, que es de ella. Y otro poco de algo que se arma alrededor de ella, de cuándo se va a poner de novia Sol Pérez. No hay como una insistencia. Como que este es un objetivo hacia el que todos vamos.
Así
el de
es.
Estar en pareja. Y bueno, mientras tanto estás buscando. Por ejemplo, Jimena Barón separada, que dice, bueno, ahora que me separé, voy a salir a buscar, voy a salir a chapar. Como siempre, bueno, eso, la idea de que si no estás en pareja, estás buscando una pareja, ¿no?
Sí, bueno, hay un concepto que alguna vez hemos charlado, que es que Tammy Tenenbaum, en su libro El fin del amor, querer y coger, habla de por qué nos cuesta tanto encontrarle categorías o términos a esos vínculos intermedios que tenemos, que no son nuestras parejas estables, sino es tipo no estar con nadie. Se le dice el pibe o la piba con la que estoy saliendo, mi chongo, mi chonga, como todas palabras que no terminan de definir. Y ella habla de que hay algo de no encontrarle un nombre o un término definitivo a estas personas, porque la soltería en último término se termina de entender como una transición entre pareja y pareja. Como todo lo que haces entre pareja y pareja es el camino que hiciste para llegar a la próxima pareja en algún punto.
Claro.
Como no termina. Y tampoco, digo, ella también dice como, también los discursos que te dicen, bueno, la soltería es divertidísima, es una oportunidad para conocerte a vos misma. O sea, todo esto como que pone el acento en la responsabilidad individual o el acto individual de por qué funciona mal en la experiencia real la soltería. Y también habla de como una cuestión más social que tiene que ver con la carga enorme que tenemos cuando estamos solos y solas. O sea, sentimos una carga social de como que te pasó que no tenés una persona al lado que piensa que sos increíble, ¿no? Que tiene tu persona, que no hay nadie a tu lado que pueda pensar que vales la pena, digamos.
Sí, bueno, esto lo hablamos en otro momento también relacionado a Sol Pérez, que sí, como que hay una cosa de, bueno, ahora no, la verdad no tengo un ejemplo puntual a mano, pero los hemos visto, de que, bueno, debe ser medio loca, como que
obvio.
Se ha dicho, no sé, capaz vos te acordás de algún caso particular, pero que mucho es muy habitual en los paneles que le tratan de buscar un problema a Sol Pérez, como debe ser hinchapelotas, debe no sé qué.
Obvio, Pampita también se lo han
bueno,
dicho
Pampita,
como Pampita.
Pampita para mí es un gran ejemplo para esto. Es una mujer también como Sol Pérez, que siempre tiene ganas de estar en pareja, sabemos que es algo que desea, que es importante para ella.
Obvio.
Es muy breve el tiempo en el que se mantiene soltera y esta especie de acumulación de novios, entre grandes comillas, es leída por los medios, obviamente como por el periodismo farandulesco y de los paneles, como un fracaso. Como sí. Que ella fracasa y fracasa y fracasa. Entonces, no, algo debe ser una hinchapelota, debe ser una loca.
Sí, como esperan, sí, sí, encontrar el porqué de por qué no estás en pareja. Como si no estar en pareja hablara sobre el tipo de persona que sos en algún punto. Y hay algo de esa carga que es de lo que hablaba Tamara en el libro, que no es solamente una salida individual de como, bueno, no, yo me empodero. Sí, obvio. O sea, la soledad y la soltería y todo este concepto enorme que implica la soledad, que es amplio y no sabemos todavía bien qué significa. Obviamente es una oportunidad para un montón de cosas que no haces cuando estás en pareja. Obviamente hay muchas cosas relacionadas a vos misma y a priorizarte y a tus cosas, qué sé yo, que a veces no son cuando estás en pareja lo más importante, y cuando estás solo o sola básicamente no tenés nada mejor para hacer que ocuparte vos mismo o vos misma, y yo creo que eso termina siendo un empuje más grande.
Sí, igual también creo que es en base a una idea de pareja en la que esa pareja lo abarca todo y lo ocupa todo. Que
sí,
no
obvio.
Siempre es así también.
No, pero vos podés, mientras estás en pareja, no estar pensando por ahí demasiado en quién sos, qué haces, hacia dónde vas o sí. Pero yo creo que sí o sí cuando estás sola, estás obligada a preguntarte qué quiero hacer con todo este tiempo que tengo para mí. Como a veces yo siento
sí,
que la pareja
no hay dudas
tapa
de que hay
baches
tiempo,
de tiempos libres para estar sola, para angustiarte en algún punto también. Digo, Heidegger tiene un texto sobre la angustia que habla de que la angustia es el único momento, Heidegger, su filósofo, habla que la angustia es el único momento en donde paramos nuestra vida cotidiana, donde no pensamos mucho. Como que la vida cotidiana es en algún punto mundana, es no estamos parándonos a pensar, y que la angustia es el momento donde nos encontramos con nosotros mismos. Y yo creo que hay algo de esa soledad y de encontrarte con vos misma en la soledad, en la soltería, que también la soledad la puedes encontrar dentro de una pareja, no lo vamos a negar. pero que te obliga a angustiarte y a preguntarte cosas. Estás obligada. No puedes escaparle a eso. Puedes escaparle, bueno, con drogas por ahí. Pero en general creo que hay algo de ese empuje que por eso se habla como de lo que creces cuando estás sola, ¿viste? Como creo que está esa teoría medio instalada.
Sí, puede ser, es verdad.
Pero
también me parece que eso es como otro imperativo. Querete, amate, conocete, etcétera, etcétera. Dedica tu tiempo a cosas que no sean un hombre, así como siendo heteronormada, ¿no? Y cuando en realidad también una pareja se separa y lo primero que hace es tipo, amiga, vení a casa, como tipo te cargas de 500 actividades y que no sé qué, y como que digo, esta búsqueda de no estar sola también no siempre es solo buscar parejas, sino buscar algo externo todo el tiempo.
Sí, sí, pero a ver, pero porque para mí hay algo que hay, hay una teoría que yo comparto ideológicamente, pero prácticamente no la vivo de esa manera, que es la idea de no perder la individualidad dentro de la pareja. Una hace un esfuerzo por mantener la individualidad y eso no, y una se ve y hace su vida y su trabajo y su cosa, pero una parte de tu individualidad la cedes en pos de la pareja, digamos. Yo no conozco muchas parejas que no hayan cedido nada de esa individualidad y hay algo de esa individualidad que cedes que cuando volvés a estar sola es una individualidad con la que por ahí no estabas lidiando hasta ese momento y que de repente empezás a lidiar. O sea, yo pienso que no es tan fácil la idea de mantener toda la individualidad estando en pareja.
Sí, no, diciendo un poqui.
Dale, dale, por esto nos aman.
Diciendo un poqui, pero para mí sí se puede mantener la... voy a desarrollar, no me apures.
Por favor.
Pienso que sí se puede mantener la individualidad, que hay muchos modelos de parejas y creo que hay uno, obviamente, que es el más, por ahí, el más tradicional, vinculado a la idea de que la pareja es un paso previo a la familia. Y no sé, o sea, digo, hay muchos niveles y muchas formas y mucho todo, pero ¿viste cuando, viste esa gente que te das cuenta que siempre, el tipo amigas, que el plan A siempre es el novio?
Sí.
O que le invitas a un lugar y siempre con el novio.
Bueno, pero yo no planteo que eso es lo correcto, pero vos podés verte con tus amigas, hacer tu vida, qué sé yo, pero igual una parte de individualidad perderla en lo que vos depositas en la pareja.
Puede ser. Lo que yo digo es que para mí está bien abrirse la idea de que hay muchos niveles,
sí,
y
sí,
que no,
sí,
por eso un gran cuando se separa tiene que quedar como completamente despojada y completamente expuesta a una nueva realidad. Hay formas de cuidarse durante la pareja, obvio, para que después no te pase eso.
Es que para mí la clave número uno es las amistades. O sea, los amigos y las amigas son todo. O sea, son todo en esta vida. Gente que por ahí... yo creo que hay algo del estar en pareja que a mí me hace sentir bien, que por ahí es egoísta y por ahí es horrible y oscuro. Pero es que una nace sola y muere sola y la vida una la tiene que pensar como un individuo y como estás con vos mismo y eso es como no vivís con otros y otras, en algún punto estás con vos misma y tenés que aceptar eso. Pero como que hay algo en la pareja por momentos donde te hace sentir que engañás a la Matrix y no estás sola. Como que engañás a la naturaleza de que nacemos solos y morimos solos y tenemos gente a nuestro alrededor, pero igual somos individuos. Y con la pareja a mí por momentos me pasa de sentir que tipo rompí la Matrix y no estoy sola, mirá, no estoy sola. Tengo una persona que siempre está cerca mío y siempre me está cuidando. Y esa sensación, aunque sea que no sepa que no es real porque las relaciones se terminan y porque la gente tiene su vida y porque la otra persona no está siempre como vos crees que esté ni vos estás siempre como crees estar, hay algo de esa sensación que yo disfruto de la pareja y que después cuando volvés a la realidad de tipo, che... O sea, sos una persona que por más que tuviste una acompañante, era una acompañante, no era que era una persona que iba a estar con vos toda la vida y ibas a engañar a la soledad y qué sé yo. Es difícil para mí esa transición, como aunque sí, sepa
totalmente,
que es real.
Hay algo de la fusión que es muy satisfactorio y muy eso.
Sí.
Digo, hay algo de muy adictivo de la idea de fusión con un otra. Y la idea de que hay algo que es estable y que es eterno y que no sé qué. Me parece igualmente que está muy claro que no es lo mismo para varones que para mujeres, este imperativo de estar en pareja.
Obvio.
Obvio, por ejemplo, primero que igual es curioso, diré que es curioso, porque vos pensás en gente mayor, hombres y mujeres mayores que viven soles, por lo general los varones son viudos. Digo, ¿cuántos varones solterones conoces?
No.
Es muy raro.
No, son viudos, obvio.
Es muy raro, pero a la vez, o sea, vos ves un chabón de 40 años que no está en pareja, Y no es tan rara como una mujer de 40 años que no está en pareja.
No, y primero la conversación, primero la conversación del reloj biológico, primero es una conversación del mal, que en la farándula.
En breve vamos a volver a hablar de esto,
en la farándula, en el FAQ, exacto, sí. Vamos a volver, así que no vamos a profundizar.
Está bien, no profundizo.
Pero, spoiler alert, vamos a hablar de esto en 5 minutos, pero sí es verdad que, o sea, es como hablamos cuando hablamos de la gordofobia, de tipo, la excusa de lo médico o la biología como excusa para en realidad castigar otra cosa. Y acá es lo mismo, como tu reloj biológico como excusa para castigarte porque tenés más de 30 años y no armaste una familia. Digamos, esa carga, por más que sea feminista de construida, la tenés igual, porque todos te están preguntando y tu familia te pregunta y a tu alrededor sucede. Y por eso es tan difícil tomar la decisión de no seguir ese camino.
Totalmente, inclusive ahora sigue siendo como muy condenado y es muy interesante ver la diferencia en los medios de cómo se tratan las mujeres que sí lo han logrado y las que no lo han logrado. A largo plazo, no digo las chicas más jóvenes, que igual hay mucho para analizar ahí, sí, y obvio, contar. Pero es interesante ver, por ejemplo, las minas más grandes. Por ejemplo, hace poquito, la nana Feudale, famosa
reidora
de Tinelli, decía, no encontré a ese gran amor. ¿Quién es ese gran amor? Claro. No sabemos, pero la nana no lo encontró. O sea, lo tenía que encontrar y no sabe, claro, dónde está.
Lo estaba buscando y está escondido.
O sea, por ahora no lo encontró. Claro. Y ya, y hasta se le acabó, listo. No encontró ese gran amor y acá se le ha terminado porque la nana tiene más de 50 años. Y ya está.
Ya te pasó la fecha,
digamos. Ya está, fecha de vencimiento. Y para mí, algo curioso que se arma alrededor de estas mujeres grandes en la... mayores de 50 en la farándula, que no están en pareja, es que para mí hay algo de asociación a la locura. Como una mujer que no se puso en pareja antes de los 50, es una mujer, primero, que rompe una regla, una norma muy grande. Algo está mal en esta mujer, como decíamos antes con Pampita y con Sol, y mirá cómo vuelvo a lo anterior, cuando alguien dice,
miro,
en esta mujer hay algo que no está bien, por eso está soltera, por lo general se refieren a eso, que debe tener un raye.
Obvio.
No se refieren a otra cosa, no se
está
refieren...
Está por algo
le sacan los zapatos y tiene hongos, ¿entendés? Se refieren a que debe estar chapa. Y es curioso, como si vos ves estos personajes más grandes, de minas más mayores, hay algo, viste, o solita en el jurado del Bailando, viste, hay algo de, ajá, nos rima de que está chapa. Y son todas mujeres que o son divorciadas o son solteras. Hay algo de asociar a, si estás, sos una mujer que está, hashtag, sola, te vas volviendo progresivamente loca.
Claro, no tenés a alguien al lado que te frene de irte a la demencia, digamos.
Sí, y en ningún momento se contempla la idea de que el no estar en pareja es una opción viable y puede ser una elección. Y quiero citar a Silvina Garré,
obvio,
que hace un par de meses dijo algo muy interesante en una entrevista, creo que en La Nación, que dijo esto, que es, al final aprendí que soy una persona muy solitaria, que disfruto más que nada de la soledad y que la situación de estar en pareja nunca fue cómoda para mí. Entonces, en un momento decidí no tener más parejas y empecé a pasarla mejor, porque estaba forzando algo ahí que no estaba en mi naturaleza. Cada vez que estaba en pareja sentía que dejaba de ser yo y desde que tomé esa decisión nunca más me enamoré de esto hace ya 7 años.
Me encanta. No, a mí me pasó hace poco en el encuentro de mujeres, que obvio que hablé de la soledad porque es un tema que me aqueja y me preocupa y me encanta hablar porque es un tema existencial que me fascina y me encanta saber qué hace la gente cuando está sola, qué hacen para estar consigo mismos, se sienten bien, se sienten mal. Una de las pibas contaba algo que es exactamente lo opuesto que me da a mí, a lo que me pasa a mí, que tipo la soledad todavía me parece como un antro, un desierto en el que no sé bien hacia dónde voy, que ella decía que le pasaba lo contrario, que ella amaba estar sola y que por eso le costaba tanto estar en pareja, porque tenía miedo, como era como muy celosa de su intimidad, como mira, yo amo estar sola y ¿por qué voy a salir de este estado que estoy tan bien para arriesgarme a algo que no sé cómo va a funcionar? Y yo decía como, qué loco, porque a mí me pasa exactamente lo contrario, pero es esperanzador saber que se puede vivir de otra manera y que no es que la única opción que tenemos es o estar en pareja o estar en la mierda. O sea, hay un montón de maneras de evitar la soledad y como me dijo una persona muy sabia, estar sola es estar con vos misma en algún punto, es como hacer planes con vos y eso tarde o temprano siempre es una buena herramienta.
Suenan violines.
Ay Dios, la autoayuda que estoy hoy, por favor, perdónenme oyentes y oyentas.
En el FAQ,
Frequently Asked Questions,
de esta semana, nos preguntamos, ¿por qué internet friquió en los últimos días con que Keanu Reeves, ¿se dice así?
Sí, Keanu Reeves.
Keanu Reeves sale con una mujer de, comillas, su edad.
Keanu Reeves es Matrix, o sea, es Neo.
El señor de Matrix, ¿vieron?
Neo y nadie más.
Bueno, este señor tiene 55 años, siempre ha sido como muy privado respecto a su vida privada.
Sí, es rarísimo, es un misterio.
Privada, bueno. Misterio. Y esta semana apareció total. En una alfombra roja con una chica, una mujer, que se llama Alexandra Grant. Y lo que llamó la atención de esta mujer, primero, es que se parece a Helen Mirren. Y
es igual a Helen Mirren, literalmente la misma persona. Sí.
Y segundo, la gente estaba tipo, ¡wow! ¡No tiene 25 años!
Que para Hollywood es como, ¿qué te está pasando? ¿Qué? Salís con alguien de tu edad, tenés algo raro.
Pero lo curioso es que no tiene la edad de Keanu Reeves, Alexandra Grant. ¿Le puedo? ¿Cómo le puedo decir? Porque no me sale
Alexandra.
Decirle. No, a él.
Keanu.
Keanu.
Sí, Keanu.
Okay. Keanu. Keanu tiene 55 años. Señor, tiene 55 años. Que está bien. Y Alexandra tiene 46 años. O sea,
igual es
está bien, pero le lleva 9 años. No tiene su edad. No claro. Tiene su edad.
Es que para mí es el pelo blanco. Como que flashean que está claro, con una señora mayor.
Es una
señora,
es una mujer de 46 años que se dejó la cana que las tiene la mayoría de las mujeres de 40 años. Solo que se las tiñan.
No, y se revalorizaron un montón. Tipo, obvio, el pelo blanco tiene, ahora es medio cool. Nah,
ella las tiene re cancheras, aparte muy tipo plateadas, muy cancheras. Pero la cuestión es que, o sea, es genial, es realmente genial. Por un lado, estamos tan acostumbrados a ver que los señores de 50 salen con chicas de 25, que vemos a un señor de 50 siendo con una chica de 40 y pensamos, primero, que está siendo con una mujer de su edad, y segundo, es como, ¡wow! ¡Oh, Keanu, eres mi héroe feminista!
Pará, vamos a decir algo. Alexandra Grant, ¿quién es? Es una artista plástica, filántropa. Ellos laburaron juntos hace un tiempo, no sé, en algún proyecto vinculado al arte, no me acuerdo. Keanu Reeves es de esos actores que tiene vida por fuera y hace
sí,
cosas
sí,
por fuera.
Un canchero.
Se conocieron hace mucho, como hace años. Y fueron como colaboradores, algo así. El actor escribió 2 libros y ella los ilustró. Ese es el vínculo.
Ay, amor, no sabía eso.
Sí, hace como muchos años y fueron amigos un montón de tiempo y ahora como que pinto pareja.
Ay, me encanta. Mira, para mí hay que seguir con las gentes de la edad que te gusten siempre que sea legal y consentido. Consentido. Pero me parece que es interesante pensar, tipo, ¿qué onda? Que los señores es como que para todo lo que es tema amoroso es como que no envejecen, ¿viste? Son jóvenes para siempre. La otra vez estaba en la oficina y una compañera mía que tiene unos 30s decía, no, a mí me pasa que los chicos de mi edad, los de 30s, salen con chicas de 18. Y los de 40s están casados. Y solo me queda salir con los de 50s.
Ay, no, señor.
Yo decía, claro, amiga, o sea, tiene razón. O sea, digo, no es una...
Sí, tiene razón, no, pero es horrible.
Es un espanto. Y eso es porque... O sea, ¿qué les pasa, señores de mierda? ¿Qué les pasa? O sea, analícenlo.
Hoy estamos cero psiquiátricas con
nosotros.
Bueno, perdón para la gente que tiene problemas psiquiátricos.
Ya sabes cómo me pone este tema. Pero es que realmente, digo, realmente estén con gente de la que quieran, pero no es llamativo que los tipos siempre salen con... O siempre están mirando hacia... Como, ¿qué pasa? ¿Pensás que una mujer de 50 años ya no es sexual?
No, y además... chicos, menos mal que la frené a Tammy de hacer este tema en profundidad mal, porque iba a estar gritando 20 minutos indignada. O sea, sepan que esto es una versión reducida. No, ¿te acordás cuando sos más chica y tenés una amiga, tenés 18 años y tenés a una amiga que sale con un cuarentón y en el momento decís como, oh, viene ahí, amiga, te levantás tu cuarentón? Después pasan los años y decís, ¿qué mierda le pasaba a ese chabón que tenía que salir con una mina de 18?
Para,
o sea, ¿qué te pasa con la gente de tu edad que no está a tu altura? O digo, no estás a la altura de la gente.
Disclaimer, nos encantan los cuarentones.
Sí, obvio.
No hay duda de que nos encantan los cuarentones, pero obvio que a nosotras nos encantan los cuarentones, porque vivimos en el patriarcado y tenemos muchos daddy issues.
Amo daddy issues.
Entonces, nosotras claro que vamos a gustar de estos señores que saben mucho de las cosas que nos interesan,
y saben de la vida, nos pueden enseñar.
Pero dicho eso, me parece que está bueno hacer un análisis de por qué es tan habitual,
sí,
y
no,
por qué tenemos obvio. Esta percepción de que una mujer de 40 es como un equivalente en edad de un hombre de 50. O sea, es un poco llamativo porque estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, a Leo DiCaprio, que nunca tuvo una novia de más de 25 años. Esto lo voy a decir 2 veces porque es muy fuerte. Leo DiCaprio nunca en su vida... ¿Qué edad tiene? Googleme, por favor.
Sí, vos seguí hablando.
Leo DiCaprio nunca en su vida tuvo una novia que tuviera más de 25 años. Es decir, todas las parejas que tuvo han tenido entre 18, esperamos, y 25
años. Tiene 44
años. ¡A sus 44 años! ¡Déjate de joder, señor! ¿Qué le pasa? O sea, y esto es viable porque él es fucking Leonardo DiCaprio.
Sí, así es. Y el sueño de muchos es ser Leonardo DiCaprio y nunca salir con alguien mayor a 25
claro,
años.
Claro, es él porque puede. Y después es muy interesante que también en estos días salieron unas plaquitas, unos gráficos de Vulture, una revista que de crítica cultural, de cine sobre todo y de tele, que muestran, digamos, como las principales, no sé, actrices...
De películas más, mainstream,
sí, más
digamos.
Pochocleras. Está Scarlett, está Jennifer Lawrence y alguna más.
Emma Watson,
como, y van mostrando cómo aumenta la edad de ellos desde los, no sé, 17 hasta los, no sé, 25 o más grande en caso de Scarlett, 30 y pico, etcétera. Y arriba tenés la línea de las edades de los chabones con los que las emparejaron en las películas. Y en un momento decís, what the fuck.
Claro, los chabones tienen siempre 45, 50.
60.
Y las pibas, 60 y las pibas 18, 22, 25.
Entonces lo interesante es cómo hay una bajada, o sea, desde las pelis, desde los famosos, de no sé qué, que estamos tan acostumbrados a ver visualmente el emparejamiento de un tipo mucho más grande con una chica mucho más joven, que después, cuando hay un caso así en el que solo se llevan 10 años, nos parece llamativo y hashtag, no sé.
Estás para un paper también, ¿eh?
No sé, estoy muy enojada nada más.
Nada más. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíennos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.